Por favor, vayan conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parabolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Nuestro tema esta mañana es el sembrador y la semilla. El sembrador y la semilla. El Señor Jesucristo enseñaba a las personas usando parábolas. Y de hecho, un tercio de su enseñanza a través de los evangelios está conformado de parábolas. Pero esto no nos sorprende, porque ha sido profetizado en el Antiguo Testamento que cuando el Mesías viniese, él enseñaría a las personas usando parábolas. Isaías 6, Isaías 28, etc. Pero la gran pregunta que tenemos que hacer como introducción a nuestro mensaje es: ¿qué es una parábola? La palabra parábola se conforma de dos palabras y significa poner o colocar algo al lado de algo más. Ese es el significado más sencillo. Pero parábola también significa comparar o ilustrar. Podemos pensar al respecto de su equivalente del Antiguo Testamento, y ahí una parábola podía ser equivalente a un enigma o a un proverbio. Utilizamos menos parábolas hoy en día, pero en el pasado las parábolas eran un método muy común de enseñanza. Entonces, otra definición para entender por qué el Señor Jesucristo enseñaba usando parábolas, y estoy intentando evitar una definición más sencilla de parábola, la cual dice es una historia terrenal con un significado celestial. Bueno, eso está bien para ciertas ocasiones, pero tenemos que tener una definición un poco más profunda que eso. Una parábola es una forma de explicar o ilustrar una verdad espiritual utilizando situaciones de la vida diaria. Y podemos ver de la enseñanza del Señor en los evangelios que Él usaba ilustraciones comunes que todos conocían. Y cuando leemos incluso la predicación del Señor Jesucristo, Él habló en una forma bastante simple. Si hubiese habido diccionarios en ese entonces, pues las personas no habrían necesitado sus diccionarios para entender lo que Él quería decir. Y esa es otra definición de las parábolas. Una cosa que es muy sencilla, muy simple. Y aquí es donde el Señor Jesucristo, su enseñanza era entendida por todos. Por lo menos de forma intelectual era entendida por todos. A pesar de que había un significado profundo en toda su enseñanza. Entonces las parábolas son dadas de modo que aquellos que piensan que entienden, no entiendan. Esa es la paradoja con las parábolas. Aquellos que piensan que ven, pues no vean. Y aquellos que piensan que escuchan, pues entonces no escuchen. Pero para una persona humilde que desea aprender, entonces las parábolas serían llanas para él. Pero para el orgulloso, el sabelo todo, el indiferente, los cínicos, para ellos las cosas serían duras, difíciles o más bien imposibles tal vez. Imposibles. Entonces cuando el Señor nos enseña usando parábolas, aquellos que escuchan de forma receptiva entenderán. Y esto es lo hermoso en las parábolas. Y vamos a explicar más. La parábola que tenemos ahora. el sembrador y la semilla. Pero bueno, entonces las parábolas dividen la congregación en dos. Los incrédulos de un lado y los incrédulos del otro. Bueno, utilizando el lenguaje bíblico, divide la congregación en ovejas y cabras. Es por esto que el Señor estaba enseñando usando parábolas. Aquellos que piensan que lo saben todo, aquellos que piensan, y de hecho son indiferentes, creen que todo lo entienden, ah, pues entonces las cosas van a ser difíciles para ellos. Es por esto que aquellos que no entienden, o aquellos que quieren entender, el Señor les dará mucho más para entender. Entonces, para entender las parábolas, es imposible entender las parábolas a través de un razonamiento humano, es imposible. Es por eso que el Señor Jesucristo, y bueno, le voy a dar este título, el Señor Jesucristo es el intérprete maestro de las parábolas, el supremo intérprete de las parábolas, y nos da esta parábola especialmente porque si entendemos esta parábola, dijo él, entonces entenderemos todas las demás parábolas. Él lo dijo. Y yo creo que si podemos entender esta parábola, entonces podemos entender, Él nos da la clave para interpretar el resto de las escrituras. Entonces esta mañana vengo a esta parábola hermosa y le voy a llamar la reina de las parábolas. La parábola de las parábolas. Es la primera en estas tres ocasiones. Esta parábola del sembrador se menciona tres veces. Esta parábola del sembrador aquí en Mateo 3, en Mateo 13, en Marcos 4 y en Lucas 8. Y es la parábola de entrada. Siempre se menciona primero en Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8. Siempre es la primera de las parábolas en un bosque de parábolas. Y de hecho, si continuamos leyendo en Mateo 13 aquí, nos damos cuenta que por lo menos hay siete u ocho parábolas. Entonces, verdaderamente, es un bosque de parábolas. Y esa es la primera que se menciona y es la principal. Y el Señor dijo, si entiendes esta parábola, Marcos 4:11, si entiendes esta parábola, entonces podrás entender todas las demás parábolas. Entonces, a medida que la estudiamos, mi deseo esta mañana es llamar vuestra atención en específico al sembrador y la semilla. Pero bueno, es importante, antes de que entre en lo profundo del texto, esta parábola que también se llama la parábola del sembrador. Esta parábola es al respecto de Cristo, hermanos y hermanas. La palabra de Dios, la Biblia, es al respecto de una persona. El hilo que va de Génesis a Apocalipsis es una persona, el Señor Jesucristo. Y si no vemos al Señor Jesucristo estudiando la palabra, pues no vemos nada. Y si no encontramos a Jesucristo en la vida, perdemos todo. Entonces, una parábola es al respecto de Cristo, al respecto del reino de Dios, al respecto de nosotros, al respecto de Satanás, al respecto del mundo y también al respecto de una verdadera conversión. Y como lo dice nuestro pastor muchas veces, hoy en día la conversión, el arrepentimiento, estas cosas son temas que no se predican en las iglesias. Ah, ven a Jesús y las cosas serán mejores para ti, vas a tener gozo, dicen personas, vas a disfrutar la vida. Pero ¿dónde ves eso en la palabra de Dios? No está en ningún lado. Necesitamos venir al Señor Jesucristo, arrepentirnos, ser convertidos, cambiar nuestra vida, y no podemos hacerlo nosotros mismos, tenemos que clamar al Señor. Entonces esta parábola es al respecto de una verdadera conversión. Mateo 13, 15 aquí, se dice esto, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane. Entonces la parábola del sembrador es ¿al respecto de qué? Al respecto de la conversión, al respecto del Señor del mundo, de Satanás, de nosotros, del reino de Dios. Entonces hay cuatro tipos de suelos o tierra, cuatro tipos de tierra en esta parábola, y la tierra es el corazón, el suelo es el corazón. Entonces, cuando estudiamos la parábola del sembrador y la semilla, y cuando predicamos la palabra de Dios, esperamos cuatro reacciones. Tan solo voy a tocar la superficie de los tres primeros suelos, porque verdaderamente quiero enfocarme en el último, el buen corazón, o la buena tierra, o el buen suelo, porque este es un servicio de enseñanza en el cual nos enfocamos en especial en los creyentes y queremos enfocarnos en esa última parte para poder tomar alimento espiritual para nuestra alma a medida que caminamos con el Señor Jesucristo. Así que la primera parte, la primera tierra, el primer suelo. Versículo 4 de Marcos 13 y se interpreta en el versículo 19. Versículo 4. Y mientras sembraba el sembrador, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. Y tenemos que leer la interpretación. Versículo 4, lo que sucedió, y el versículo 19 está la interpretación o la explicación de lo que el Señor Jesucristo mencionó antes. Cuando alguien escucha la palabra del reino y no la entiende, entonces viene el malvado y quita aquello que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y es interesante porque en Efesios 4:18, ahí se dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, estando apartados de la vida, de la luz de Dios, a través de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Efesios 4:18. Entonces, el primer suelo, la primera tierra, esta persona que escucha y tal vez está entre nosotros esta mañana, esta persona no tiene ni idea al respecto de lo que hay en juego. No se da cuenta que tiene un alma y que el alma necesita ser redimida, el alma necesita ser salvada, requiere la sangre preciosa del Señor Jesucristo, pero esta persona que escucha, este hombre o mujer, está expuesto o expuesta a todo lo que el mundo tiene que ofrecer. Es indiferente. Y toda ideología, toda filosofía para él es importante. Entonces es como esta semilla que cayó junto al camino. La palabra tan solo pasa por encima del corazón. Él está aquí. El hombre que tiene un corazón endurecido está aquí corporalmente, o la mujer, pero su mente está lejos de aquí. Miles y miles de kilómetros lejos de aquí está su mente. Claro, corporalmente está acá, aquí, pero su mente está ausente, está en otra parte. Entonces no ve la importancia y la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no puede penetrar profundamente en su corazón y germinar. Esa es la gran diferencia. Esto es la característica de esta persona. Entonces, cuando despierta, es una ilustración, claro, ¿no? Una forma de hablar. Cuando despierta de pronto en el sermón, las pequeñas partes del sermón que escucha, ¿qué pasa con esto? El Señor nos explica, las aves vienen y se lo comen y remueven de él, arrebatan las cosas que fueron sembradas de modo que no cree y no recibe la salvación gratuita. Este es el primer suelo, la primera tierra. Es una tierra dura, un suelo duro. Y en Juan 10 dijo el Señor algo respecto de Satanás. ¿Cuál es la principal tarea del diablo? ¿Qué es lo que él te hace a ti cuando escuchas la palabra de Dios? El Señor dijo en Juan 10, el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Él es un asesino. Él es el único padre que odia a sus hijos, no quiere el bien de nadie. Viene a robar, a matar y a destruir. Y sabemos de primera de Pedro 5 que Satanás es como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, esta es su tarea. Esta es su tarea y está luchando. Está luchando con todas sus fuerzas para enceguecer el corazón de las personas. Así que a medida que hablamos de este primer tipo de corazón, es importante que recordemos que los días de Satanás están contados, así que él hará su mejor esfuerzo para detener la palabra de Dios y que no penetre en el corazón de las personas. Hermanos y hermanas, los sermones no son para aumentar nuestra curiosidad. ¡Ah, qué gran sermón! No, lo que importa es lo que hacemos con la palabra de Dios después de escucharla. Cuando sales de la iglesia, ¿qué es lo que haces con la palabra de Dios? Eso es lo que importa. No la grandeza del sermón o la grandeza del hombre, que tan solo es un instrumento para transmitir, un canal para transmitir la palabra de Dios. Más bien lo que importa es lo que hacemos después con la palabra de Dios. Eso es lo que importa. Y a menos que tengas un corazón duro. Entonces tal persona, su corazón, su mente, es como es lo que cayó junto al camino, está endurecido. Y nos acordamos del mandamiento de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hoy, si escuchares hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Y podríamos quedarnos tan solo en este versículo. El segundo tipo de corazón, o suelo o tierra, se nos menciona en el versículo 5 y 6 y se explica en el versículo 20 y 21. Este es el corazón pedregoso. El primero era el endurecido y este es el que tiene pedregales. Y esta persona, se dice cuatro cosas de esta persona. Y les explico que la parábola del sembrador se menciona en tres evangelios, así que a veces la mejor forma de entender lo que está pasando es comparar cada parte de la información que se encuentra en cada evangelio, porque tenemos diferentes partes de la narración y se complementan. Pero al respecto del corazón pedregoso, y ustedes pueden juzgar dónde están vuestros corazones, se dice cuatro cosas de este corazón de pedregales. Lo primero es que escucha la palabra de Dios, la recibe inmediatamente, la recibe con gozo, con gran emoción, y después, desafortunadamente, no tenía raíz en sí. Es lo que se nos dice en el versículo 21. Pero no tenía raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esa es la palabra en el griego. Se escandaliza, se ofende. Entonces el corazón endurecido o con pedregales comienza con un gozo emocional solamente. Hay un entusiasmo grande en él o en ella, pero su gozo no dura mucho tiempo. Ese es el problema. Ah, es grandioso escuchar la palabra de Dios, pero su gozo dura un momento solamente. Él acepta el mensaje de la palabra de Dios, pero no hay arrepentimiento y su vida nunca fue cambiada. La emoción se desvanece. La emoción tan solo dura un poco de tiempo. Entonces, cuando vienen las tribulaciones, la persecución, la tribulación, las burlas de los amigos y la familia y la sociedad, y con todas las realidades de la vida cristiana, cuando esas cosas suceden a él, ah, esto no es para mí. Esto es demasiado. No me esperaba que todo esto sucediera. Yo pensé que la vida cristiana iba a ser tranquila y una buena vida, pero no. Hay una persecución, hay tribulación, hay problemas en la vida cristiana. Y después se da por vencido. E incluso se ofende, dice el versículo 22, 21. ¿Y qué es lo que pasa en su vida? Empieza a culpar a Dios, empieza a culpar a la iglesia, empieza a culpar a los creyentes y dice: ay, la iglesia, ¿qué tienes en la iglesia? Hipócritas nada más. Sí, puedes decir eso. Pero Dios te juzgará a ti también por cómo estás tú con relación para con Él. Entonces estaremos de forma individual ante Dios. Y es por esto que tenemos que tener cuidado. Y tenemos que saber que el camino de la fe es duro, es largo y es costoso. El camino o la jornada de la fe es duro, largo y costoso. Es por esto que la fe permanece, pero las emociones se desvanecen. Tan solo duran un momento, y es por esto que hay creyentes, bueno, que se llaman creyentes, que van de una iglesia a otra, de un pastor a otro, de un libro a otro. Y pueden hacer una gira mundial, de hecho. Pero nada nunca ha pasado con ellos. Siempre están en el mismo punto, estancados, al mismo nivel, nunca haciendo ningún progreso en su camino espiritual, en su caminar espiritual. Sabed que Satanás, tened cuidado de que Satanás no esté haciéndoles como un tonto o engañándoles, porque él va a hacer su mejor esfuerzo para que no creáis. Tu corazón está endurecido, está pedregoso. Pídele al Señor que aliente tu corazón y que despierte esa vida y traiga conversión verdadera en ti. Y es interesante que antes, bueno, no hace mucho tiempo, nadie pensaba que los tres primeros corazones eran verdaderos convertidos, salvos. Pero recientemente se escucha que se dice, ah, el corazón endurecido recibió la palabra, el pedregoso también recibió la palabra, pero no, nunca. La palabra de Dios nunca penetró en sus corazones. El corazón endurecido o el pedregoso, ellos no son convertidos. Venimos al tercero ahora, tercer corazón, aquel que está en espinos. Y esto se nos explica en el versículo 7, se nos comenta y se nos explica en el versículo 22. En el versículo 7 el Señor dice, y parte de esta semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y se nos explica, el Señor nos lo explica en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces el tercer tipo de corazón es el que está con espinos, el espinoso. Esta persona que escucha tiene la palabra de Dios en su corazón, pero no dentro de su corazón. Hay una diferencia. Disfruta la palabra de Dios, disfruta escuchar la palabra de Dios, pero está sobre su corazón, nunca dentro de su corazón, nunca ha penetrado su corazón. Y de hecho, esta es una persona de doble ánimo. Está seducida esta persona por las cosas materiales, por la ganancia material. Todo lo único que le preocupa a esta persona, o el único deseo que tiene esta persona, es ganancia material, éxito económico, etc. Él quiere tener Dios y al Dios de las riquezas al mismo tiempo. Pero es imposible tener a Dios y al oro en el mismo nivel. Ah, puedes tener Dios y oro, pero estoy enfatizando la palabra al mismo nivel, porque la palabra de Dios dice que no podemos servir a dos amos. Es imposible. Este hombre, el que tiene un corazón espinoso o con espinos, quiere servir a dos amos. Y de hecho, el creer en Dios para él es una parte más de su colección. Dios es tan solo un ídolo para él. No, de verdaderamente no cree en Dios. Y podemos decir, en tu corazón, en mi corazón, no necesitamos plantar espinos. Estos espinos están ahí naturalmente en nuestros corazones. Las rocas, los pedregales están naturalmente en nuestro corazón. La dureza está naturalmente en nuestro corazón. Pero hay dos espinos que se mencionan aquí en el texto. Dos cosas de las cuales tenemos que tener cuidado. O si no, siempre hará que la palabra de Dios sea infructífera en nuestra vida. Aquí están, versículo 22. Aquí se nos menciona, versículo 22 de Mateo 13. Y lo primero es el afán de este mundo, el afán de este siglo. Ese es un espino. Este hombre, esta persona que escucha, está más preocupada, esta persona, por el presente. Se ha olvidado de que hay una vida después de la muerte y de hecho hay una vida después de la muerte. Incluso la naturaleza nos dice que hay una vida después de la muerte. Pero está más preocupada esta persona respecto de lo que puede obtener ahora y cuánto puede ganar y cuánto éxito puede tener. Se ha olvidado que el dinero no puede comprar felicidad. Esto es lo que dice la palabra de Dios en muchas formas. El dinero no puede comprar la felicidad. Entonces, el segundo espino que se menciona aquí es el engaño de las riquezas. Y es importante explicar esto. La riqueza no son malas, las riquezas. Las riquezas no son mundanas, no son malas. No está esto en la Biblia. Es más bien el engaño. Esto es importante, es el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. El dinero no es malo. El amor al dinero es malo, dice 1 de Timoteo 6. El amor al dinero. El dinero es neutral. Pero el amor, el engaño de las riquezas, eso es engañoso, eso es malo. El dinero es un maravilloso siervo, pero es un perverso y malvado amo. Es un buen siervo. Pero cuando se hace nuestro amo, la riqueza hace que una persona se sienta independiente, segura de sí misma, confiada. Y mientras más dinero se tiene, más dinero se quiere. Y esto absorbe a la persona. Y entonces no recuerda que lo importante es escuchar la palabra de Dios. Y recordamos lo que dijo el Señor Jesucristo al necio en Lucas 12. Este hombre había ganado mucho y más se enriquecía. Y tenía incluso nuevos planes para engrandecer sus riquezas. Y estoy seguro que se acuerdan del texto. Se le dijo, necio, esta noche se demandará tu alma, esta noche. Hoy aquí y mañana ya no. Es lo que le pasó a él. Y entonces se nos recuerda la palabra de Dios que no trajimos nada cuando venimos a este mundo. Y no nos iremos con nada. Pero bueno, hay una cosa que podemos llevar y tenemos que hacer esta excepción. La fe. La fe en el Señor Jesucristo puede estar contigo si tú eres salvo. Y esa es la única cosa que podemos llevar con nosotros. Entonces las personas que permanezcan en esta tierra lucharán. ¿Quién se queda con tu coche, con tu casa, con los libros, con tu dinero? Pero la persona ya se fue. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, en Mateo 4:4 se nos dice que el hombre no vivirá tan solo de pan, sino a través de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y esa es nuestra esperanza. Ahora tenemos la cuarta tierra, y ustedes pueden darse cuenta que tan solo estoy tocando la superficie de lo que está pasando en cada ocasión, en cada tipo de corazón. Y el cuarto tipo de corazón es el buen corazón, y damos gracias a Dios por esto. Alguna semilla cayó en buen suelo, en buena tierra. Y cuando comparamos lo que pasa aquí con Lucas 8, esta buena tierra, hay un adjetivo que se nos da. La buena tierra o el buen corazón es bueno y honesto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Un buen corazón y un honesto corazón, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Y eres creyente y escuchas la palabra de Dios y la entiendes. La palabra de Dios dice que tienes un buen y honesto corazón. ¿Acaso no es esta una hermosa característica de una persona? Un buen y honesto corazón, lo cual significa que la persona no es buena en sí misma, no es honesta en sí misma, pero el Señor da esos adjetivos, esas características a los creyentes. Y la persona que tiene un honesto y buen corazón, hay cuatro cosas que están pasando allí. Cuando comparamos las tres parábolas o la parábola en Mateo, Marcos y Lucas, esta misma parábola de los tres evangelios, hay cuatro cosas que se dice al respecto del buen corazón. Lo primero es que escucha la palabra. Y la secuencia o el orden es muy importante. Entonces, primeramente escucha la palabra de Dios, después la recibe y la guarda, lo cual significa que la obedece. Y lo cuarto es que con paciencia da fruto. Entonces, ¿dónde estás tú en ese proceso? ¿Dónde estás tú? Y entiendes la palabra de Dios tal vez, después la guardas y punto. Entonces se recibe, se guarda y da frutos. Y esto es lo que hace la diferencia. El que escucha abre su mente y vive la palabra de Dios y deja que se reproduzca en su corazón la palabra de Dios. No tiene pensamientos que estén deambulando por allí. Sus pensamientos no están deambulando de aquí para allá. Y más bien, a través de la ayuda del Espíritu Santo, él puede entender la palabra de Dios. Las raíces son buenas, ¿y cómo serán los frutos? Buenos también. Buenas raíces, buenos frutos. Ese es el que escucha con buen corazón. Y el Señor concederá que tenga muchos frutos, hermanos y hermanas. Antes de que haga algunas aplicaciones, se termine. Los frutos es la diferencia entre el creyente verdadero y el falso y los incrédulos. Los frutos. Los frutos son importantes en la vida de un creyente. Es por esto que el testimonio de un creyente, y subrayo lo que estoy diciendo, definitivamente dará frutos. A 30 por 1, a 60 por 1 o a 30 por 1. A 30 por 1, 60 por 1, a 100 por 1. Siempre habrá frutos en la vida de un creyente. Y si no hay frutos, entonces la persona escucha duramente o tiene pedregales en su corazón o espinos en su corazón. Y antes de que haga esas aplicaciones, quiero recapitular y solamente enumerar estas cosas que están en el texto. Nueve cosas que se enumeran, que hacen que la palabra de Dios no sea fructífera en la vida de una persona. Y esto puede ser un estudio, pero si pudiera enumerar esto y tú haces el estudio tú mismo después, lo primero es ser descuidado. El hecho de no entender, la ignorancia. Y eso es lo primero. Ser descuidado, indiferente, no entender la palabra de Dios. Esto hace que la palabra de Dios sea infructífera en la vida de una persona. Punto número dos. No hay raíz. La palabra no tiene raíz en la vida de una persona, entonces no hay fruto. Tres, las tribulaciones, tentaciones, aflicciones, tribulaciones. Tan solo estoy citando esto del texto. La persecución, los afanes del mundo, el engaño de las riquezas. Todas estas cosas hacen que la palabra de Dios no produzca fruto en la vida de una persona y después las riquezas y placeres. Lucas 8, ahí el Señor habla de los placeres pecaminosos. Esas son las cosas que ahogan la palabra de Dios en la vida de un creyente. No hay raíz, no hay frutos. Y no tendríamos que perder de vista aquí en la parábola en Mateo 13 que la parábola es al respecto del sembrador y la semilla. Ese es el punto principal por lo cual el Señor nos habla a nosotros. Y Cristo es tanto el sembrador como la semilla. La semilla, si comparamos los tres evangelios, la semilla es la semilla de la simiente del reino. En Marcos 4 la semilla es la palabra. Y en Lucas 8, la semilla es la palabra de Dios. Así que en cada evangelio tenemos algo maravilloso que se dice de la semilla. En Mateo, las semillas del reino. En Marcos también se nos dice, y en Lucas se nos habla precisamente diciendo que la semilla es la palabra de Dios. Así que la tierra, ¿qué es? El suelo es el corazón. Y vemos que se nos explica esto. El sembrador es el Señor Jesucristo. La semilla, la palabra de Dios. Y el suelo o la tierra, el corazón. Entonces, tenemos dos aplicaciones que podemos extraer de esto. Dos aplicaciones a medida que termino. La primera es que el Señor ha hecho de nosotros sembradores. Él es el principal sembrador. Pero en Juan 17 él dijo que de la misma forma en la que él le ha enviado, el Padre le ha enviado a Cristo, él también nos envía a nosotros. En Hechos se nos dice: vosotros seréis mis testigos. En 2 de Corintios 5 se dice, somos sus embajadores. En 1 de Corintios 3, 9 se dice, somos sus colaboradores con él. Él no nos necesita, ¿no? Pero en su misericordia, en su grande amor, en su paciencia, Él quiere usarnos, nosotros gusanos como somos, para poder predicar el Evangelio de la gracia redentora a los pecadores y ver cómo su reino crece y crece para su gloria. Entonces somos sembradores debido al Señor Jesucristo. Y el propósito de cada predicación, hay dos propósitos principales. El primero es predicar respecto a la salvación y el segundo, producir frutos. Madurez. Efesios, eso nos dice Efesios. Y ese es el propósito de predicar la palabra de Dios. Admonición de creyentes, exhortación de creyentes, aliento para ellos. Y predicar el Evangelio también a los pecadores, de modo que ellos sepan que hay un Dios. Y que este Dios ha venido en la persona del Señor Jesucristo para salvar y a buscar y salvar aquello que estaba perdido y salvar incrédulos, claro. Esta es la primera aplicación. La segunda está en Mateo 13, 3, Mateo 13, 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y la segunda aplicación que hago es esta. Para que un sembrador siembre, pues tiene que ir a sembrar. Es muy sencillo, tiene que ir a sembrar. Y esto es lo que el Señor ha hecho aquí. Para poder ir, Él salió. Necesitamos semilla y el suelo, la tierra. Y si recuerdan, ¿qué es la semilla? Pues la palabra de Dios. ¿Nosotros hacemos la palabra de Dios? No, ya nos es dada. Y acuérdense, ¿cuál es el suelo o la tierra? Es el corazón. ¿Nosotros hacemos el corazón? No, nosotros no lo hacemos. No son dados. Y es por esto que no necesitamos habilidades especiales para ser sembradores. La condición es que seamos creyentes. Así que todos somos sembradores y la semilla siempre es la misma. Tiene vida en sí misma. Y el problema no está con Dios, el problema no está con la semilla, sino el problema es el corazón. Por favor, si tú eres incrédulo aquí esta mañana, puedo clamar a ti, puedo suplicarte, por favor, pídele al Señor, ora al Señor y dile: Oh Señor, dame un buen corazón, Señor, dame un buen corazón. Incluso los creyentes, esa es nuestra oración: Señor, por favor, guarda mi corazón, que sea bueno, que mi corazón sea un suelo, una tierra fértil para recibir la palabra y que la palabra penetre en mi corazón y germine y produzca frutos a 30, a 60 o a 100 por uno, para la gloria del Señor Jesucristo. Y la tercera aplicación. Un sembrador sale y ¿qué hace? Siembra. La semilla debe ser sembrada. El sembrador no pasa todo su tiempo admirando la semilla. Y hay creyentes que admiran mucho la palabra de Dios y dicen: Es maravillosa. Y el sembrador no pasa todo su tiempo tan solo admirando la semilla. ¡Qué maravilloso libro tenemos! Este libro maravilloso tiene que ser sembrado. Y es por eso es lo que hace el sembrador. Tenemos que sembrar la palabra de Dios, no tan solo admirarla. La semilla que permanece en una cajita, en una botella o en un cajón nunca producirá frutos. Nunca. Entonces la semilla debe ser sembrada. Sembramos la semilla en todo lugar, en todo tipo de suelos o tierra, a tiempo y a destiempo. Y yo no me engaño a mí mismo, ya lo sé, vivimos en una época, en una era que tan solo quiere resultados inmediatos. Pregúntale a un granjero, yo no sé mucho porque yo soy más bien pastor de ovejas que granjero, pero pregúntale a un granjero y te dirá que no siembras hoy y cosechas mañana. Toma tiempo, entonces necesitamos paciencia. Hermanos y hermanas, a medida que termino, la semilla es algo maravilloso, es algo extraordinario. Una pequeña semilla. Hay grandes semillas, hay semillas que casi no las puedes ver con tus ojos, pero cuando se siembran, y también incluso parecen inertes, pero cuando las sembramos produce grandes, grandes frutos, puede producir incluso árboles, grandes frutos. Y en Israel, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando, una semilla podía traer ocho semillas, ocho frutos. Y aquí tenemos resultados extraordinarios. Esta semilla puede traer frutos a 30, 60 o a 100 por uno. No es maravilloso esa hechura del Señor. La palabra de Dios hablada o predicada hace la diferencia. Y en este libro, la Biblia, recuerden que la semilla es la palabra de Dios y en la Biblia hay vida. Y hay vida ilimitada en Cristo para quien quiera que crea en Él. Sus palabras, dijo él, son espíritu y verdad. Y hermanos y hermanas, espero que esta sea una parábola de aliento. Así es como yo me siento cuando la leo. Es la parábola de aliento para los creyentes. Porque somos sembradores del Señor Jesucristo. Y cada creyente, joven y mayor, es un sembrador. Sembramos la palabra, predicamos la palabra y esperamos en el Señor pacientemente, con toda oración, con gran esperanza. Isaías 55:11, el Señor dice: ay, mi palabra no volverá a mí vacía. Y en Colosenses 11:16, ahí Pablo le dijo a los creyentes que la palabra de Cristo more en vosotros ricamente. Y cierro con un versaje en Eclesiastés 11, versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla y la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Eclesiastés 11, versículo 6. Entonces, esta es la parábola del sembrador y también la semilla. Versículo 23. Pero el que recibe, el que recibe y oye y entiende la palabra y da fruto, ahí fue sembrada la semilla en buena tierra y da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Que el Señor nos use como sembradores para traer frutos para su reino.